Mi nombre es Martín Giachetta, soy entrenador personal, viajero y muy inquieto de nacimiento. Ese amor y esa pasión y ese no miedo me llevaron a fusionar mis hobbies con mi trabajo. Conozco más de 50 países y en cada uno de ellos plasmé mi inquietud y mis pasiones. Crucé la cordillera de los Andes corriendo y nadando el estrecho de Gibraltar. Anduve por el Sáhara en bicicleta y participé en diversos maratones y triatlones internacionales, muchos de ellos con fines solidarios. Laboralmente, me inquietaba llegar a más gente y por eso empecé a dar charlas y a formar compañeros del sector. Pero tuve la suerte de empezar a entrenar muchas caras conocidas que enriquecieron mi cabeza y me llevaron a un impacto mayor. Todo esto no esconde que haya arrancado de la nada ni que haya sido un inmigrante ilegal. También es cierto que coqueteé con la muerte un par de veces. Y ese coqueteo me generó un problema entre comillas. Quiero hacer más. La vida es corta y por eso quiero seguir haciendo de las ideas realidades. Acompáñame en este sueño.
Un hombre conocido, entre otras cosas, como el entrenador de las celebrities, famosos como Dani Rovira, Chicote, Clara Lago o David Bustamante. Entrenador personal, viajero, licenciado en las ciencias de la actividad física y el deporte. Entrenador superior de triatlón, especialista en nutrición y dietética, con más de 20 años de experiencia. Ha escrito 4 libros y ha realizado una película. Le veremos en Vital Funda SIOA Culturenea en Dendaraba este próximo viernes, día 26 de marzo, y hasta ahora tenemos comunicación con él en directo. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes. Agradecerte por invitarme a tu programa. Es un placer para mí compartir con toda la gente de Vitoria una charla contigo.
Te veremos este viernes en Vitoria-Gasteiz. ¿Es la primera vez que vienes a Vitoria, Martín?
No. Conozco Vitoria. Es una ciudad preciosa que me gusta mucho. He corrido algún triatlón por ahí. Y nada, me encantaría volver, en este caso para contactar con ustedes de otra manera, ¿no? Porque a veces haciendo deporte es muy bonito, es algo que me apasiona, pero de esta manera es contarles un poco más de mí.
Será bonito escucharte este próximo viernes. Bueno, hemos escuchado, ¿no? Y enseguida entramos. Tienes un currículum notabilísimo y muchos te conocen como el entrenador de las celebrities. Teniendo en cuenta todo lo que has hecho, ¿te molesta que se te conozca como lo de las celebrities o no?
No me molesta. Fue y es, y ojalá siga siendo. Es una parte muy muy bonita en mi vida. Yo me sigo considerando entrenador personal. Que me digan entrenador de celebrities, bueno, es un añadido que a veces es necesario para causar un poco más de impacto, pero personalmente me siento entrenador personal 100%, independientemente de lo que se dedique cada uno de mis alumnos o alumnas. Entonces, al final, no me molesta.
Hemos escuchado en ese corte, que además tienes tú dentro de tus vídeos promocionales, un ruido tremendo que luego explicaremos, que es un accidente de coche que te dejó 17 días en coma, pero luego vamos a hablar de eso, entrenando precisamente con Dani Rovira. Pero, insisto, luego lo comentamos. Te hemos leído que decías que llegaste hace 15 años a Madrid con 300 euros en el bolsillo y una maleta llena de ilusiones. ¿Así fue tu llegada a España?
Sí, ya pasaron algunos añitos más, ya casi 20, porque es cierto que está preparado de antes, pero sí, llegué a España como una persona de 24 años, que buscaba viajar, buscaba conocer un poco más el mundo, cosas que te pasan a veces en la vida. Había fallecido mi mamá y fue algo que me impulsó a hacer algo digno con lo que me estaba sucediendo. Quiero vivir la vida, ¿no? Quiero conocer algo que tanto me apasiona, y a veces uno va frenando un poco las cosas que tanto le gustan por compromisos. Y dijo, mira, aquello me enseñó que hay que vivir un poco más el ahora. Y fue algo muy importante para mí, o sea, algo muy triste que preferiría que no me haya pasado, pero me pasó y traté de aprender. Entonces me vine de viaje a España, esa fue mi intención. Lo que pasa es que ese viaje se hizo un poco más largo y llevo 20 años de viaje. Pero bueno, fue un viaje por el que anduve recorriendo mucho por Europa en bicicleta, y una vez que terminé aquellos viajes, decidí quedarme acá. Me trató muy bien España.
Bueno, tú has estado en más de 50 países, has hecho la cordillera de los Andes andando, corriendo en este caso.
Corriendo.
Has nadado el estrecho de Gibraltar, has hecho maratones y más de 10 Ironman, has hecho la travesía del Sáhara en bicicleta. Está claro que eres un espíritu aventurero, pero antes de dedicarte a esto plenamente y de decidir que esto fuera tu vida, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías?
Bueno, yo arranqué... Argentina es un país el cual amo profundamente, pero es muy diferente a España. Yo, a los 13 añitos, echaba un cable en el concesionario de mi padre a limpiar los coches para, no sé, porque... No es que mi padre me lo imponía, ni mucho menos, ni siquiera lo necesitaba, pero es algo que el país o la sociedad te lleva un poco a eso. Entonces, bueno, me empecé a ganar la vida de pequeño, ¿no? O sea, yo a esos 3 añitos tenía mi dinero para una camiseta porque me lo ganaba limpiando un coche. Y así fue, me fui acostumbrando y sin querer, queriendo... me metí a estudiar contabilidad empresariales porque mi madre en medio me decía no, pero educación física se queda un poco pequeño, luego ganarse la vida es complicado, y empecé a estudiar empresariales, pero me duró aquello 6 meses y digo, mira mamá, o me dedico a lo que realmente me apasiona o prefiero seguir trabajando, y me dijo no, hijo, por favor, sigue estudiando, y me dediqué a estudiar algo que amo. Algo que sinceramente puedo echarme 10, 12 horas trabajando porque siento que me gusta mucho hacerlo. No estoy sufriendo del trabajo, al contrario, lo hago con mucho cariño, trato de divulgar lo que tanto a mí el deporte me enseñó, y ese es un poco el motivo. Lo que hice antes y lo que hago ahora, ¿no? Ese es un poco a lo que me dedicaba antes, que casi siempre fue mi mundo, ¿no? La actividad física. Mm.
Decíamos antes que hay experiencias que te cambian la vida, y con nuestro anterior interlocutor invitado, un campeón del mundo 15 veces como seleccionador en un deporte como el pádel, también nos lo ha expresado en términos muy claros. Pero en tu caso, antes hacíamos referencia a lo que te ocurrió entrenando con Dani Rovira, al que todos conocemos. Estabas grabando el documental Todos los caminos con Dani Rovira, con el padre de un niño con síndrome de Rett, con un bombero. Y tuviste un accidente brutal en bicicleta que seguramente te ha cambiado también la vida.
Sí, desgraciadamente, fíjate que a veces lo digo y lo digo con humor, pero no es algo muy agradable, ¿no? De decir que la muerte me enseñó, lo que más me enseñó de la vida es la muerte, ¿no? La de mi madre, en este caso, que fue mi primer cachetazo, y luego me pasó esto, que íbamos grabando un documental, para mi princesa Red, que son todas estas niñas, porque es una enfermedad más de niñas que de niños, que sufren síndrome de Red, y estábamos grabando el documental yéndonos de Barcelona a Roma en bicicleta, y en Francia una persona que no puedo decir que es una mala persona, ¿no? Pero iba con el móvil en el coche y no nos vio, nos llevó por delante. Todos aquellos que hayan visto el vídeo, casualmente estábamos grabando en ese momento, y se puede ver cómo nos llevamos un golpe tremendo, que afortunadamente no nos pasó nada, pero en el caso mío personal, tuve un edema cerebral que se manifestó unos meses más tarde. Entonces me lleva a un coma inducido, me lleva a ver la muerte otra vez, pero en este caso en carne propia. Y a mi mujer la mandaron a despedirse, estaba muy hinchado mi cerebro, era muy grave lo que me estaba pasando, pero fíjense que también es algo que quiero contar en la charla, ¿no? El próximo viernes es... la forma física fue la que me salvó la vida, y hoy más que nunca impulso a todo el mundo a que se cuide, porque hay que tener un escudo ante cualquier situación que nos pueda pasar.
Ese accidente ocurrió hace 2 años, un poquito más, enero de 2019.
Sí,
estuviste 17 días en coma inducido con triple fractura craneal, un accidente que dices que te cambió la vida. Sobre todo, ¿qué te enseñó, Martín, ese momento tan crítico, esa experiencia en la que, como tú sueles decir, coqueteaste con la muerte?
Valorar mucho más la vida. Antes yo era una persona que, si bien es cierto que tengo pasión por mi trabajo, pero quizá a veces me hacía, cuando no me salían las cosas como quería, me generaba una pequeña frustración o gran frustración, me hacía problemas por cosas que no lo merecen. Hoy por hoy, estar hablando contigo me parece un regalo de la vida. Darle un beso cada mañana a mis hijas me parece un regalazo de la vida. El poder haber visto a mi segunda hija, Lucía, nacer. Trato de llorar cuando la lágrima se lo merece. Trato de sufrir cuando algo es realmente complejo. Y ahora lo veo todo como muchísimo más maravilloso. Estamos de paso. Y eso es lo que me enseñó básicamente el haber estado cerca, ¿no? El que hay cosas que no merecen la pena sufrir.
Por esa regla de tres, y fíjate qué barbaridad igual voy a decir, ¿todos deberíamos coquetear con la muerte alguna vez para saber valorar lo que tenemos?
Desgraciadamente, no se lo deseo a nadie que pase por eso para aprenderlo. Ojalá que con mis palabras lo puedan aprender y con las palabras de mucha gente que pasó por aquello lo puedan aprender. Pero, ya lo digo por mi aprendizaje, sí tuve que pasar. No me alcanzó con ver morir a mi mamá, no me alcanzó con aquello. Sí, es cierto que me enseñó un poco, pero no, la mía fue la que realmente me dijo, chaval, la vida son dos días. Eso sí que lo aprendí de esa manera. Insisto, ojalá lo aprendamos de otra y no de la que me tocó aprenderlo a mí.
Pero eso, Martín, fíjate que eso todos lo metabolizamos de alguna manera, ¿no? Pero cuando nos ocurre una desgracia, pero parece que se nos olvida rápidamente, que al de una semana ya no nos damos cuenta de lo que habíamos pretendido hacer como consecuencia de eso que hemos sufrido.
Sí, totalmente. A mí me costaba muchísimo decir que no a un montón de cosas y ahora, fíjate cómo aprendí a decir que no de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que debemos parar, no debemos ir al ritmo que el sistema nos impone, tenemos que ir más tranquilos, que no pasa absolutamente nada. Una cita importante, una reunión importante, si tenemos un peque con fiebre en casa, pues es más importante la fiebre que tiene nuestro peque o cualquier otra cosa que pueda tener realmente más importancia que una cita de trabajo, ¿no? Entonces, a la cita se la puede cambiar mañana. Cuando dos personas necesitan reunirse para fomentar algo, para crear algo, al final se terminan reuniendo. No tiene por qué ser todo de manera inmediata. Tenemos que aprender de que no todo tiene que ser de manera inmediata y que si no lo hago yo lo hará otro. Pues no, tenemos que creer mucho más en nosotros mismos, tenemos que creer en lo que somos capaces de hacer, tenemos que tener la autoestima alta y caminar así por la vida con mayor tranquilidad, ¿no? Mirando hacia adelante y con mayor tranquilidad. Lo que tenga que salir va a salir.
Fíjate, Martín, que con la pandemia y con el confinamiento la práctica deportiva ha cambiado de manera radical, ¿no? Sí. Por lo menos para algunas personas. Cuando abrieron las puertas, la gente salía como loca en algunos casos. Pero en la línea de lo que vienes comentando, y además tú lo has querido destacar en tus escritos y en tus conferencias, la actividad física como una de las formas más importantes para combatir el estrés y la ansiedad. Esto es algo que tú sostienes y que nadie te podrá descabalgar de esta idea, ¿no?
No, totalmente. O sea, lo defenderé a más no poder toda mi vida. Y más ahora, porque sí es cierto que yo, cuando te cuento que hice 10 Ironmanes o 15 maratones o crucé el estrecho nadando o mil historias que hice, las volvería a hacer, sí, pero las hice en algunos casos y casi en la mayoría. Las hice por rendir más, ¿no? Por mirar el reloj y cumplir con las marcas, las hice por ganar al dorsal que iba delante del mío, las hice compitiendo conmigo mismo, pero también compitiendo con los demás, y hoy no es algo que destierro ni mucho menos, quien le guste que lo haga, pero también es cierto que aprendí del deporte de alto rendimiento o de la intención del alto rendimiento, aprendí mucho, aprendí que también te puede hacer daño, aprendí que te puede lesionar, y hoy lo que quiero fomentar y lo que quiero fomentarme y ya llevar como filosofía de vida es la salud por encima de todo. Hoy entreno por salud. Hago deporte prácticamente a diario, te diría que entre 6 y 7 veces a la semana, pero lo hago con el criterio de no hacerme daño, ¿no? Quiero aplicar el sentido común. Ojo, si mañana con 16, 17 añitos te das cuenta que eres un crack o una crack, pues adelante, a pelear por ello. Pero luego es cierto que no podemos estar eternamente compitiendo, porque la competencia también nos puede hacer daño. Y la sociedad a veces nos lleva a competir y eso es a lo que tenemos que decir a veces, oye, no, con mis alumnos se juega.
Claro, que el deporte, en ese sentido, más allá de las condiciones profesionales, que son las peores que puede haber por la exigencia y por lo que supone el castigar al cuerpo, siempre te lo dicen los profesionales. No hay nada más insano que el deporte profesional, porque tienes que ir al límite, sacrificando pues la propia salud de ese cuerpo, ¿no? Pero lo que no puede ser el deporte es un generador, un estresador o un generador de ansiedad.
Exactamente.
Con respecto, y te escucharemos el viernes, pero lo de trabajar con los famosos que habíamos comentado antes, ¿no? El trabajo de entrenamiento personal con gente como Dani Rovira, Clara Lago, el caso de Chicote que ha sido espectacular, el de Bustamante que te llevó una foto de un deportista y que te dijo, yo quiero estar como este. Primero, ¿cómo es? Y segundo, hay que dejar perfectamente claro que no hay milagros, que sin trabajo no hay resultados.
No, está claro, está claro. Está claro que no hay milagros, pero también está claro, y ojalá me gusta que la gente lo aprenda, que tampoco es tan difícil. Lo realmente difícil es el no tener hábito, ¿no? Cuando nos gana el sedentarismo. Pero quien tenga un hábito, da igual un poco el deporte que hagas, da igual un poco la actividad física que hagas, da igual. El tema es estar en actividad, el tema es moverse. Y eso hacerlo periódicamente. Entonces, eso es lo que quiero fomentar, lo que quiero contar, lo que quiero enseñarle a los más grandes, a los más pequeños y a los mayores y a los adultos, a todo el mundo. Quiero contarle que se puede empezar mañana y tener un hábito saludable, y eso nos va a crear un escudo. Yo soy una persona que pasó por el coronavirus de una manera muy ligera, prácticamente no me enteré. Prácticamente no se enteró mi mujer, que también se cuida mucho y lo fomenta también en sus alumnos y alumnas. Mis hijitas no se enteraron y lo tuvimos los cuatro. Entonces, oye, ¿esto es casualidad? ¿Es casualidad que con toda la gente que yo me rodeo, que casi toda es gente bastante sana o que intenta ser sano, porque hay muchos alumnos que no lo son, pero se acercan, y todos los que pasaron el coronavirus lo pasaron de una manera muy superflua, con todo el respeto al virus, por favor, que no se malinterprete esto que estoy diciendo, pero sí es cierto que cuando estamos más sanos, más fuertes, todo se lleva mejor, incluso graves enfermedades. Dani Rovira, lo acabamos de nombrar, una persona que admiro mucho, quiero mucho, porque somos amigos, más allá de que hemos compartido muchas cosas juntos, somos amigos, y es una persona que, te lo dice él, que él sale de un cáncer, y que mucho tiene que ver su actividad física, y lo puedo asegurar, que es así. Entonces, ojo, no digo que la actividad física cure el cáncer, digo que el cáncer que tengas lo vas a poder llevar mejor. Quizá ganarle, quizá empatarle, y puede que te toque perder, pero perder, vas a perder con la frente muchísimo más alta y más digna.
Martín Jaqueta ha escrito 4 libros, Ponte en forma para torpes, Correr, Tus pasos hacia el equilibrio, El camino del cambio, El método que cambió a Bustamante, y En forma durante y después del embarazo. Es un hombre que en su trayectoria deportiva ha contado con múltiples experiencias, como hemos podido constatar en la charla que hemos mantenido y que seguramente contará el próximo viernes. Entrenador personal, viajero, licenciado en las ciencias de la actividad física y del deporte, entrenador superior de triatlón, especialista en nutrición y dietética con más de 20 años de experiencia. El viernes tendremos la oportunidad, dentro del ciclo de conferencias ITSAC, organizado por la Fundación Vital, a las 7 en Dendaraba, con entrada gratuita, pero hay que recogerla previamente en la Casa del Cordón. Tendremos la oportunidad de escucharle. Será un placer. Para nosotros lo ha sido esta conversación, Martín, que se nos ha hecho cortísima. Hemos estado casi 25 minutos y han volado los minutos. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Y
gracias a ti.
Intentaremos tomar nota en la medida de nuestras incapacidades, pero intentaremos tomar nota de lo que has dicho, porque nos ha parecido absolutamente relevante y trascendente. Un abrazo,
Gracias, Emilio. Un abrazo para todos y los espero el viernes, por favor.